The car from Carvana's here. Well, will you look at that? It's exactly what I ordered. Like, precisely. It would be crazy if there were any catches. But there aren't, right?
Right. Because that's how car buying should be. With Carvana, you get the car you want. Choose delivery or pickup and a week to love it or return it.
Buy your car today with
Carvana.
Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com.
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Un espacio dinámico e interactivo, donde tratamos temas muy interesantes y de crecimiento personal. Así es el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como @CarbonelJuan. Te esperamos.
Muy buenas noches.
Bienvenidos a un episodio más del Espacio de Juan Manuel Podcast en vivo aquí en X, Twitter y luego en diferido en todas las plataformas de podcast en las que usted desee. Todavía usted tiene deseo de escuchar un episodio. Usted me dice, Juan Manuel, quiero escuchar esto en Hi5, en MSN, en Winamp, en lo que usted desee. Yo solamente le envío el audio o lo reproducimos en la plataforma o en el dispositivo que usted desee. Entonces, eso hace que la audiencia crezca más. También les invito a todos a que compartan, se suscriban, entren al contenido, lo recomienden, todos los episodios que tenemos aquí. Ya en las plataformas de podcast tenemos 214 episodios, así que les invito a todos a que lo sigan, lo escuchen y se deleiten con diferentes temas e invitados. Y hablando de temas y de invitados, quiero darle las gracias a los patrocinadores, a los que hacen posible que este espacio crezca y que lógicamente tenga una remuneración económica porque lo necesitamos para seguir creciendo y seguir trayéndole contenidos e invitados interesantes. Este espacio llega gracias a Hermes Traducciones. Hermes Traducciones, su compañía de traducción simultánea y legal de documentos. En Hermes Traducciones proporcionamos una traducción precisa y en un tiempo de respuesta rápido. Traducción, localización e interpretación en todos los idiomas. Inglés, italiano, portugués, alemán, holandés, francés, portugués y también italiano. En Hermes Traducciones, todo lo que usted desee, usted lo consigue. Usted solamente contacta a nuestro amigo José Luis Matos Figuereo en el 829-340-5139. 829-340-5139, Hermes Traducciones, que aprovecho para invitarles que próximamente tendré a José Luis Matos aquí en el espacio de Juan Manuel. Le hablaremos de su reciente libro que está ya en formato Kindle y en pasta blanda, El éxito en los idiomas. José Luis Matos es un chico políglota, habla 8 idiomas, pero que su condición es especial porque él nació con parálisis cerebral y eso no fue una barrera, no fue un obstáculo para que él aprendiera todos esos idiomas y se destacara en el área de las lenguas. Entonces, él también es el gerente y CEO de esta empresa, Hermes Traducciones. Así que les invito a que lo sigan, compartan todo lo que ven en él. Lo pueden buscar tanto en YouTube como por aquí. Y muy pronto lo tendremos aquí hablando de su reciente libro. También agradecer a Grupo Loma Caribe, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel aquí en X y luego en las plataformas de podcast. Grupo Loma Caribe se encarga y tienes el deber de todo lo que usted necesite como construcción, también supervisión, transporte, venta de materiales, todo lo que usted necesite en Grupo Loma Caribe, su empresa de traducción, su empresa de construcción ideal. Pasa que tengo todavía a mi gente de Hermes Traducciones en la mente, pero nada, usted sabe que en los programas en vivo pasa eso y más. Grupo Loma Caribe, usted lo encuentra todo. Grupo Loma Caribe tiene también una oferta de liquidación de estanterías que van desde los 4,200 hasta los 7,700 pesos. ¿Y dónde yo contacto a Grupo Loma Caribe? Fácil, señores. Usted solamente va a su Instagram, que se llama Grupo Loma Caribe, todo junto, y ahí encontrará la cuenta y también los precios de liquidación de los estantes. Y si quiere contactarlo en el WhatsApp o teléfono, en el 849-507-8218. 849-507-8218. Envío a todo el país, a nivel nacional, estantería, materiales, supervisión, también diseño de planos, todo lo que usted necesite hacer en Grupo Loma Caribe, patrocinador oficial de este espacio y en, también en las plataformas de podcast. Sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a nuestra invitada esta noche, una doctora que yo siempre la leía aquí en X y me decía, bueno, déjame contactarla para ver si hablamos de los diferentes temas. Y en una presentación, en una entrevista que se hizo en un medio de Santiago, ahí la contacté. Y ella es Camila Santos, es graduada en medicina en la Pucamaima en Santiago, también HGPS en Santo Domingo, el centro médico, geriatría HGDVC en Santo Domingo, maestría en cuidados paliativos y manejo del dolor en la Universidad Antonio de Nebrija en España, diplomados en nutrición y dietética, diabetología, auditoría médica en la UAPA y pedagogía en la educación superior, en educación superior en UNAPEC. Miembro también de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, SEGG, también en España. Y quiero darle la bienvenida esta noche a mi invitada, a Camila, la doctora Camila desde Santiago. Bienvenida, doctora.
Hola, buenas noches. Realmente me estoy pensando domingo.
Ok.
Una santiaguera en la capital. Muchísimas gracias por la invitación. Y espero que el tema del día de hoy sea de provecho para todos los que estén aquí y para todos los que vayan a escuchar más adelante.
Qué bueno. Perdona por la locación, entonces. Santiaguera viviendo en Santo Domingo, en la capital. Así que hago un fe de rata por la equivocación, y me perdonas, Camila.
No hay problema.
Perfecto. Entonces, Camila, el tema que elegimos y que creo que es muy útil, y es un tema que yo en lo particular lo veo muy importante, es el deterioro cognitivo también en los adultos mayores y la demencia. Entonces, no sé, yo tengo varias preguntas, pero ¿qué tanto podría ser la proliferación o la cantidad de personas con... Lo primero que yo quiero es definir, porque la pregunta es muy, muy ambigua, pero yo quiero también... Eso es parte de las 6-7 preguntas que tengo por acá, pero quiero primero definir cómo se define, y quiero que lo haga contigo, luego de darte nuevamente la bienvenida, Camila, cómo se define el deterioro cognitivo en los adultos mayores, y bienvenida nuevamente a este espacio.
Sí, muchísimas gracias, Juan. Bueno, mira, el deterioro cognitivo se va a definir como una disminución en las habilidades mentales en una persona, ya sea la memoria, el pensamiento, el razonamiento, la atención, que va a ir más allá de lo esperado a la edad que tenga el paciente, porque es normal que cuando nosotros entramos a cierta edad por procesos propios cerebrales, es normal que el cerebro disminuya un poquito de tamaño, y por esto es normal que se nos haga un poquito más difícil prestar atención o un poquito más difícil aprender cosas nuevas, pero esto no quiere decir que no tengamos una capacidad cerebral normal, solamente un poquito más enlentecida. En el caso del deterioro cognitivo es cuando esta disminución de estas habilidades mentales es más de lo esperado. Entonces va a variar tanto en la intensidad como en los cambios. A veces pueden ser con olvidos ocasionales o puede ser ya algo más grave, llegando ya a lo que es una demencia, que ya es clasificado como una enfermedad.
Muy bien, Camila. Mira, hay un ruido, me parece, en el fondo donde estás, y se escucha más esa voz que está en el fondo que la tuya. Entonces, no sé si puedes reducir un poco ese ruido o movilizarte para...
Sí.
No sé si estás en disponibilidad, pero se escucha bastante. Mientras tanto, Camila, la segunda pregunta sería, hay varias preguntas que tengo aquí en orden para hacértela, hay otras que me la han hecho los oyentes, pero la segunda es, ¿qué es la demencia y cuántos tipos de demencia tenemos?
Sí, claro, mira, déjame entrar al carro porque estaba comprando algo.
Tranquila, mira, pasa nada.
La demencia es una enfermedad, entonces, neurodegenerativa, que va a afectar entonces estas capacidades mentales que ya yo mencioné con anterioridad, pero ya en un grado en que va a repercutir en la vida diaria del paciente. Es una enfermedad que se caracteriza y es definido como un síndrome clínico que tiene un deterioro progresivo. Las cosas que normalmente se afectan y los problemas que vamos a ver en estos pacientes son problemas con la memoria, con el lenguaje, con el juicio, con el pensamiento, con funciones mentales de velocidad de pensamiento, que aumenta significativamente con el paso del tiempo. Mientras más edad tiene un paciente, tiene más probabilidades de poder padecer la enfermedad. Dentro de los tipos, se va a clasificar en demencias primarias y demencias secundarias. En las demencias primarias, entonces, son demencias que son propias de procesos cerebrales, de cambios a nivel cerebral, ya sea por depósitos de ciertos materiales o cosas que están pasando directamente en el cerebro. Ya las secundarias, entonces, son a consecuencia de otras cosas que va a afectar en el sistema nervioso central. Dentro de las primarias, nosotros podemos encontrar la demencia más común que tenemos a nivel mundial, que es la enfermedad de Alzheimer. También podemos encontrar demencias de cuerpos de Lewis, las demencias frontotemporales, y también podemos encontrar, estas. En el caso de las secundarias, entonces, podemos encontrar demencia secundaria a enfermedades cerebrovasculares, o conocida como demencia vascular, los famosos, la gente le dice derrame cerebral. Secundario a esto, luego de que un paciente presente esta patología, puede cursar con una demencia como consecuencia. También tenemos demencias secundarias a infecciones, a enfermedades metabólicas, a deficiencia de vitaminas, como por ejemplo la vitamina B12, también por traumatismos craneoencefálicos, secundario a accidentes de accidentes automovilísticos. También podemos tener demencias por alteraciones metabólicas, por desequilibrio hidroelectrolítico y un sinnúmero de causas más, que como son específicamente por otras cosas que están fuera del cerebro, se conoce como secundaria.
Muy bien, excelente, Camila. ¿Y cuál es el tipo de demencia más común?
Bueno, como ya mencioné, la demencia más común y la demencia que nosotros más vemos la población en general y sobre todo en los pacientes ya adultos mayores es la demencia tipo Alzheimer. Esta es la demencia más común, se va a dar por un depósito de material a nivel cerebral y por cambios neurodegenerativos a nivel cerebral. Es la demencia más común que tenemos. Se dice que dentro, estadísticamente, existe alrededor de en general de las demencias, existe un 11.7% de personas en República Dominicana que tiene demencia. Y más de la mitad de este 11.7% es secundario a una enfermedad de Alzheimer. La demencia y la enfermedad de Alzheimer y cualquier otro tipo de demencia es importante porque mientras más van pasando los años y mientras más vamos teniendo más esperanza de vida, mientras más va avanzando la medicina, las personas viven más. Entonces, secundario a esto, vienen más enfermedades que se ven más.
On the job, every minute counts. That's why Lowe's now has ProBlock Quick Dry Primer, expertly manufactured by Sherwin-Williams. Engineered for pros to dry fast and go on smooth for virtually flawless results that keep your job moving. It's available in oil and water-based, and getting it is easy. Order online by 2 p.m. and get free same-day delivery right to your job site. Lowe's, we help, you save. Orders placed after 2 p.m. will be delivered next day. Valid in select zip codes, subject to driver availability. More terms apply.
Más comúnmente con la adultez, el Alzheimer siendo una de ellas. Se estima que para el 2030, que ya es en 5 años, eso es un día de esto ya, ese por ciento va a pasar, se va a duplicar. Ese 11.7% que tenemos de dominicanos, las cifras a nivel mundial son muchísimo más. A nivel mundial existen aproximadamente 55 millones de personas que sufren algún tipo de demencia. Se ha visto que a nivel mundial para el 2030 va a subir a aproximadamente a un 77 millones de personas, y en República Dominicana va a ser aproximadamente 125 mil pacientes. Y para el 2050, entonces, a nivel mundial se estima que van a existir alrededor de 139 millones de personas con demencia, y en República Dominicana un porcentaje de 250 mil habitantes con algún tipo de demencia. Entonces, por esto es que este tema es tan importante, y es bueno que nosotros tengamos por lo menos el conocimiento, la población en general, por lo menos el conocimiento básico para saber cuándo un familiar puede estar presentando la condición.
Muy bien, muy bien, muy bien. Aprovechando que estamos por acá, y les recuerdo que tenemos por aquí a la doctora Camila Santos, santiaguera, y reside en Santo Domingo. También más adelante vamos a hablar, Camila, de en qué centro estás, dirección, teléfono y todo lo demás. Y aprovecho para decirles y hacerle un recordatorio que el próximo martes tendré al señor Darío Martínez Valle. Hablaremos de precisamente de algo muy interesante y que viene pronto, y es el doble sueldo. ¿Qué usted va a hacer con su doble sueldo? ¿Qué piensa hacer con el doble sueldo? ¿Qué usted planea? ¿Qué va a pagar? Y el señor Darío le va a dar unos truquitos. No solamente trucos de decirle qué hacer, qué no hacer. No, no, no. Los reales trucos de qué usted debe de hacer con el doble sueldo para que el 2025 sea un año próspero realmente. Así que no se lo pierdan el próximo martes aquí, en el espacio de Juan Manuel, a las 8 de la noche. Camila, hablamos de datos. Diste unos datos interesantes sobre el tema de la demencia y del deterioro cognitivo. Entonces, ¿cuáles son las cifras de pacientes con demencia a nivel mundial y en República Dominicana? Ya diste más o menos unos datos, pero yo quiero que me amplíe un poquito más eso para nuestros oyentes que están por acá y los que en diferido escucharán el espacio.
Bueno, sí, es como dije, realmente la cifra a nivel mundial se ha visto que aproximadamente es 5, ahora mismo, ahora en la actualidad, existen 55 millones de personas a nivel mundial que tienen algún tipo de demencia. Y dentro de esas 55 millones de personas, un aproximadamente 60 a 75%, quizás un poquito más, de todas esas demencias, la causa principal es la enfermedad de Alzheimer. Pero República Dominicana, actualmente, de la población adulta mayor, realmente en República Dominicana los números no son tan exactos, porque tú sabes que nosotros aquí realmente, lamentablemente, nuestros datos estadísticos no están tan al día como en otros países. Pero sí, en un estudio reciente que se hizo y se publicó con una población, con población dominicana mayor de 65 años de edad, se vio que aproximadamente el 11.7% de la población adulta mayor, que ya es una población considerable, porque ya en República Dominicana la esperanza de vida para el hombre es de 76 años y para la mujer de 77 años, o sea, ya tenemos, las personas ya se están muriendo mucho más mayores, ya todos o la mayoría tenemos familiares ya que son bien longevos. Entonces, se tiene una estimación de que para dentro de 5 años, esa población, que a nivel mundial es de 55 millones, va a llegar a una cifra de que se va a crecer exponencialmente, siendo aproximadamente, pasando de 55 millones a casi 80 millones, 77 millones de personas a nivel mundial. Y en cuanto a dentro de 25 años más, que probablemente la mayoría que estamos aquí estemos vivos, esperemos que sí, ¿verdad? Para esas fechas, se prevé a nivel mundial que la cifra va a pasar de esos 77 millones a 139 millones de personas a nivel mundial. Eso es mucho.
Sí, es
en
mucho.
25 años,
sí.
Pasar de 55 millones a 139 millones, eso es como ¿cuántas veces más? Como casi 3 veces más la cantidad inicial que tenemos ahora. Entonces, sí, es una enfermedad que no solamente para mí, como médico geriatra, que soy encargada de la parte de atención del adulto mayor, sino en general un problema de salud pública, que hay que prestarle atención y que hay que estar atentos, porque aunque es más común en los pacientes adultos mayores, por el hecho de los factores de riesgo que esta población tiene, no quiere decir que a un paciente más joven no pueda cursar con un tipo de demencia, porque hay que ver el estilo de vida del paciente, hay que ver los antecedentes que tiene el paciente, hay que ver si tiene algo, algún traumatismo o algo a nivel cerebral, alguna enfermedad psiquiátrica que también es una causa predisponente para poder padecer alguno de estas enfermedades. Entonces, cada vez en la población estamos viendo personas más y más jóvenes que presentan esta enfermedad.
Muy bien, muy bien. Esto no es un monólogo. Yo quiero que también Camila tome un poquito de agua, descanse la garganta. Si ustedes tienen alguna pregunta o comentario sobre el tema, este es el momento. Camila no está en estos lares muy seguido, así que aprovechen a una profesional, aprovechen a una persona que tiene todo el conocimiento del tema para hacer sus preguntas o comentarios. Camila, tengo otras preguntas. Y la siguiente es esta. ¿Qué factores de riesgo existen, tanto en la demencia como el deterioro del sistema cognitivo de nuestros adultos mayores?
Bueno, mira, existen diferentes factores. Hay unos que nosotros podemos, que se llaman factores de riesgo no modificables, que son cosas realmente que no podemos hacer nada. Ahí tenemos la edad. Encontramos el sexo, es más común, se ha visto más común esta patología en las mujeres. Hay una relación 2:1, o sea, el doble, lo vemos el doble en mujeres. Y también tenemos ahí los factores genéticos, hay ciertos genes involucrados en el desarrollo de este tipo de enfermedades. Es más, uno es más propenso a poder tener un tipo de demencia si hay algún familiar cercano, ya sea hermano, padre, abuelo, o alguien en la familia que esté cursando o haya cursado con la enfermedad, pues nuestras probabilidades incrementan. Esos son en cuanto a los factores que son no modificables, que no podemos realmente hacer nada, porque no podemos hacer nada con el sexo que tenemos, no podemos hacer nada con la edad y no podemos hacer nada con nuestros genes. Pero también existen unos factores de riesgo que son modificables, que nosotros sí tenemos cierto control sobre ellos y que aquí es como el punto clave, porque aunque nosotros tenemos, digamos, estos factores que no podemos modificar, no significa que obligatoriamente tenemos que o vayamos a tener demencia cuando nosotros seamos mayores, cuando ya seamos adultos mayores. Pero definitivamente, si tenemos la combinación de factores no modificables con factores que pudimos haber modificado, pues sí tenemos una probabilidad bastante alta de que en edades más avanzadas sí podamos tener algún deterioro cognitivo o ya una demencia per se. Dentro de estos factores que son no modificables, entonces nosotros podemos encontrar el estilo de vida, personas que son sedentarias, personas que no realizan ninguna o muy poca actividad física y ejercicio, personas con hábitos saludables, con hábitos nutritivos no saludables, personas con enfermedades metabólicas, dígase enfermedades cardiovasculares y enfermedades endocrinológicas, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión. Las personas que tienen este tipo de patologías y que no están controladas, pues tienen mayor riesgo. Las personas que consumen tabaco también, las personas que consumen grandes cantidades de alcohol, personas con déficit nutricionales, no solamente el comer mal, sino también las personas que tienen desnutrición, y también las personas con alguna enfermedad psiquiátrica que no sea tratada o que tenga periodos, en que sale del medicamento, entra y sale del medicamento y tiene actividad de esa enfermedad psiquiátrica y tiene inflamación a nivel cerebral secundario a esto, pues tienen más, esto es un factor de riesgo también, que es modificable, que la persona hace que la persona tenga más fácil o que tenga más prevalencia de poder desarrollar la enfermedad.
Muy bien, correctamente, Camila. Yo tengo al señor Frank, la antigua, que tiene una pregunta, que la tengo por acá, pero le voy a dar la palabra para que él mismo, de su viva voz, haga la pregunta. Adelante, Frank. Bienvenido, hermano.
Gracias. Buenas noches a todos.
Buenas noches.
El llamado autismo en los niños y jóvenes, déficit de atención y ese tipo de cosas, ¿puede considerarse parte de lo que es el deterioro cognitivo, lo que estamos hablando aquí? Pregunto.
Bueno, realmente esas patologías en la niñez sí son patologías del neurodesarrollo. Ya no caen dentro de patología. Yo no le puedo, o sea, no caen dentro de una patología demencial, porque las patologías demenciales son cuando tenemos un cerebro sano, un cerebro que se desarrolló a su máxima capacidad, y luego ya con el tiempo y los años y los agresores externos y demás factores que a lo que se vio expuesto
ya va disminuyendo esa capacidad cognitiva, ahí nosotros hablamos de demencia. Ya cuando es en el caso de niños que tienen algún trastorno de atención o algún trastorno del espectro autista o a nivel también del sistema nervioso central, ya en el caso de los niños es considerado otro tipo de patología, llamadas patologías del neurodesarrollo. Aquí entonces es que al cerebro se le hace difícil como desarrollarse de la manera en que debería. Entonces son dos, aunque son patologías del sistema nervioso central y son patologías también con ciertas tal vez fisiopatologías parecidas, pero son cosas diferentes.
¿Contestado, Frank?
Sí, entendido. Las gracias.
Perfecto. Tengo también a alguien que me escribió, Juan Cordero. Le voy a enviarle el micrófono, Juan, para tu pregunta. Mientras tanto, les recuerdo a los de recién integración que hablamos con la doctora Camila Santos. Hablamos de deterioro cognitivo, demencia y todas las afecciones neuropsicológicas que afectan a nuestros adultos mayores. Yo tengo una pregunta interesante más adelante, Camila, pero la voy a dejar casi al final para desarrollar un poquito esto. Juan, tu pregunta, te envié el micrófono para que estés como speaker. Vamos a ver si está disponible. Si no, continuamos con la pregunta y más adelante la envías. Parece que no está disponible. ¿Qué factores de riesgo?
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Mila existen para estas enfermedades.
Bueno, como ya mencioné, estos factores son los mismos factores no modificables y los modificables. Dentro de las cosas que nosotros podemos, digamos, hacer para ayudarnos y para disminuir estos factores de riesgo, pues hacer ejercicio, tratar de llevar una dieta lo más saludable posible, evitar el consumo de grandes cantidades de alcohol, evitar a toda costa el tabaquismo. Esto es uno de los factores que son modificables más importantes. O sea, el tabaco, es algo que va a ser un factor predisponente de todas las enfermedades que nosotros podamos imaginarnos. El tabaco está involucrado. Todos los tipos de cánceres, enfermedades metabólicas, así también las enfermedades del sistema nervioso central. Entonces, nosotros podemos comenzar por esas cosas. También se ha visto que las personas que tienen más nivel académico, dígase profesionales, personas con más estudios, con estudios universitarios y demás, se ha visto que eso es un factor neuroprotector. Es un factor que protege al individuo, ya que tiene más reserva a nivel cerebral por todo el conocimiento que tiene. Crea, cada vez que nosotros aprendemos algo nuevo, cada vez que nosotros tenemos contacto con algo que nos haga aprender y vivir una nueva experiencia y que requiera que nosotros usemos todas nuestras capacidades cognitivas, se crean nuevas conexiones neuronales y eso enriquece mucho al cerebro y eso ayuda, eso es un factor que es protector en cuanto a estos factores de riesgo. Aprender, tener buen círculo social, tener buenas relaciones familiares, si tiene alguna enfermedad psiquiátrica, como ya comenté, tenerla controlada, estar bajo la medicación, tener controlado también alguna enfermedad metabólica que se tenga, aprender estos juegos de palabras, de sopa de letra, de sudoku, ¿cómo se llama esto? Crucigramas, todo ese tipo de cosas que te hace como buscar en la mente, que te hace pensar, ajedrez, todo ese tipo de juegos, que te hace como tú tener que razonar y pensar, utilizar el razonamiento y todo lo demás, ayuda muchísimo también.
Qué bueno, qué bueno. Tenemos aquí ya disponible a Juan Cordero, bienvenido, buenas noches, amigo, adelante.
Buenas noches, Juan Manuel. Buenas noches, doctora.
Buenas noches
a todos. Mi pregunta viene por razón de que, como se han abierto las informaciones más asequibles para las personas, uno encuentra mucha gente hablando en redes y en internet. Entonces, yo escuché un tiempo a alguien hablando con respecto a que esos tipos de problemas también podrían ser causados por parásitos que se encuentran en el intestino de la persona. ¿Es cierto que podría pasar eso? Sí.
Sí, es cierto. Hay parásitos, sobre todo parásitos que se encuentran en la carne de cerdo. Y también si la persona tiene alguna enfermedad de inmunodeficiencia, como por ejemplo un VIH que no está tratado, son personas más propensas a poder contraer cualquier enfermedad, ya sea viral o bacteriana o parasitaria. Se ha visto que, sobre todo como tú preguntas a nivel intestinal, de que sí hay parásitos que se pueden adquirir vía intestinal que pueden viajar al cerebro, como uno que se llama el cisticerco, que produce la neurocisticercosis, que sí te da una infección parasitaria a nivel cerebral, que mientras el paciente tiene la infección puede presentar episodios y puede presentar sintomatología de que pudiese ser referente a algún cuadro demencial, que luego de que se trata, pues eso se revierte. ¿Qué pasa? Que esos pacientes, si pasaron, si cursaron por eso, o un paciente con VIH que tuvo una neurotoxoplasmosis, si más adelante en su vida, como sufrió un episodio, o en caso de que haya sufrido múltiples episodios de una enfermedad infecciosa a nivel cerebral, sí es un factor de riesgo para más adelante, cuando tenga más edad, o dependiendo de la edad que le sucedió eso, para que pueda desarrollar una enfermedad demencial.
¿Contestado, Juan? Excelente, puso una manita que sí. Entiendo que sí, que se respondió. Doctora Camila, ¿qué factores preventivos existen para estas enfermedades?
Bueno, los factores preventivos, lo mismo que ya mencioné con anterioridad, dieta, ejercicio, tener la mente activa, aprender a poder adquirir conocimientos, tratar de tener buenas relaciones sociales, buenas relaciones familiares, porque todo ese tipo de cosas repercuten a nivel cerebral. Cuando nosotros no nos encontramos en un ambiente favorable para nosotros, todo eso va a tener repercusión en nuestro estado de ánimo, que al final del día el estado de ánimo y todo lo que tiene que ver con nuestra personalidad se rige por una serie de químicos y componentes y neurotransmisores a nivel cerebral, que cuando nosotros nos vemos expuestos a grados de estrés y a grados de disconfort en ese aspecto, crónicos y muy prolongados, sí definitivamente pudiesen afectarnos a nivel cognitivo. Entonces sí, tratar de disminuir ese tipo de cosas y tratar de disminuir también el estrés, yo sé que son cosas difíciles por el estilo de vida que muchas veces muchos de nosotros llevamos, pero dentro de estos factores que son protectores y que nosotros recomendamos a la población, sobre todo a la población que no ha llegado a una edad de adultez o a los adultos jóvenes, es esto, hacer ejercicio, alimentarse lo mejor posible, dormir. El sueño es importantísimo, descansar, dormir por lo menos de 7 a 8 horas todas las noches. El sueño, la falta de sueño, la pérdida de sueño afecta a nivel cerebral de maneras impresionantes. Entonces, todas estas cosas definitivamente nos van a ayudar.
Muy bien, muy bien. La pregunta que tengo, Camila, es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre la enfermedad de Alzheimer y la demencia? En base a que hay factores y casos que se han dado de que personas jóvenes, que no son adultos mayores, que están entre los 38, 40, 45, han sufrido, están sufriendo o ya tienen los primeros síntomas de Alzheimer o de demencia. ¿Cuál es la diferencia y si hay algún tipo de relación entre ambos?
Repíteme, por favor, la primera pregunta, como que se cortó un poquito, que no escuché esa pregunta.
Ah, perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre la enfermedad de Alzheimer y la demencia? En base a que hay personas jóvenes que ya tienen síntomas o padecen de Alzheimer o de algún tipo de demencia o una enfermedad parecida, entre 35, 38, hasta 45, hasta 50 años.
Bueno, mira, la demencia es el síndrome, o sea, engloba unas ciertas... El Alzheimer está dentro de la demencia. El Alzheimer es un tipo de demencia. Entonces, la demencia es el síndrome clínico que va a englobar todas esas patologías que, dependiendo de la causa, dependiendo de la fisiopatología y dependiendo de qué es lo que me está causando ese deterioro cognitivo ya moderado o severo, pues entonces ahí yo voy a buscar cuál es la causa y ya voy a clasificarla como el tipo de demencia, pero el Alzheimer está dentro de la demencia. O sea, ¿cómo se podría decir? El Alzheimer es hijo de la demencia.
Un subtipo o una...
Exacto, un subtipo, sí. Exactamente, un subtipo es una clasificación de la demencia, es un tipo de demencia.
Correctamente, correctamente. Hay muchos cuidadores y con esto yo quiero aprovechar que tengo a la doctora aquí y hacerle un homenaje a los cuidadores de personas, ya sean sus padres, sus tíos, que son sobrinos, hijos, nietos, de personas, de adultos mayores que tienen, padecen de algún tipo de demencia o de Alzheimer. A esos cuidadores, ¿cuáles son esos consejos que se le pudiese dar para pacientes con este tipo de condiciones, en vista de que ellos también les afecta, porque ven una persona que se sabe en su nombre, que en toda la vida lo conocen, y que lo que le dicen hace 5 minutos no recuerdan? O sea, eso es muy triste, es muy triste. Entonces, ¿qué consejo, doctora, usted le da a esos cuidadores para pacientes con esta condición?
Bueno, mira, realmente... Cuidar a un paciente con demencia es un desafío, sobre todo dependiendo de qué tan grave sea ya el deterioro que tiene ese paciente a nivel cognitivo. Porque hay pacientes, por ejemplo, que tienen ciertas quejas, como mencioné al principio, pero hacen su vida completamente normal. O sea, esos pacientes todavía no caen todavía con una enfermedad demencial, porque todavía no lo tienen, sino que sí son más propensos si nosotros los mandamos a la casa con actividades de realizar para ejercicio mental y todo lo demás. En el caso ya de los pacientes con la enfermedad per se, es realmente un desafío emocional, físico, mental, es una carga realmente bien pesada para los cuidadores, porque es ver cómo tu familiar, que tú tienes toda tu vida viéndolo, siendo un paciente independiente, siendo un paciente completamente bien y con todas sus facultades mentales, que luego tú progresivamente, porque esto es una enfermedad que es progresiva, es poco a poco, y aunque nosotros tenemos medicación y nosotros la tratamos, realmente lo que hacemos con el tratamiento es, digamos que, hacer el proceso más lento. No es algo que se cure, no es algo que es una varita mágica y le vamos a dar un medicamento y el paciente se curó. No, sino que la medicación y las terapias y todo lo demás que se le manda al paciente es algo que hará que esos síntomas y esa pérdida de las facultades mentales del paciente sean más lento y más lento y más lento, tratando de buscar como un periodo de meseta donde se queda como paralizado y ya el paciente no pierde más de lo que ha perdido. Pero ya lo que el paciente perdió cuando es llevado a consulta, eso ya no lo vuelve a recuperar. Ya nosotros lo que intentamos es que el paciente no pierda más. Entonces es difícil cuando, para los cuidadores, cuando ven a sus familiares así, es una carga realmente económica también, porque muchos requieren ayuda de contratar a otras personas o enfermeras, porque ya sus familiares están encamados. El encamamiento provoca también un sinnúmero de complicaciones más, como úlceras por decúbito, infecciones, neumonía. También el paciente pierde capacidad de realizar actividades básicas como el baño, el alimento, vestirse. Entonces, todo eso el cuidador es que tiene que hacerlo y suplírselo al paciente. Entonces, yo realmente como profesional que se ve relacionada y se ve muy de cerca con este tipo de pacientes y estos cuidadores, realmente yo pudiese aconsejarle que que no se le deje todo a una sola persona, es lo primordial, porque el cuidador se agota, el cuidador se fatiga, y es difícil cuando una sola persona se tiene que hacer cargo, cuando hay más familiares, cuando hay más personas en una familia, dejarle toda la carga a un solo familiar. Se necesita descanso, se necesita apoyo de los demás familiares, se necesita, digamos que, como relevarse. Buscar ayuda entre ellos, si se necesita buscar ayuda psicológica o ayuda para la parte emocional del cuidador, hacerlo sin ningún temor. Descansar también, saber y entender que también el cuidador es un ser humano, que también el cuidador se puede enfermar, que también el cuidador necesita descanso y necesita atención. Entonces, informarse de la enfermedad, de los cuidados de la enfermedad, y realmente no abandonarse uno mismo, uno como cuidador, por suplir todas las necesidades del paciente. Buscar apoyo y si necesita o requiere de alguna conversación con algún profesional de la salud mental, no dudar en hacerlo.
Así es, muchísimas gracias y qué bueno que se den esta clase de espacios y de episodios para hablar de un tema que muchas veces, yo le voy a decir algo, doctora Camila, yo creo mucho que una de las cosas que se están olvidando es precisamente el tema del cuidador de los adultos mayores. Inclusive no hay una ley per se para proteger los adultos mayores. Hay de hecho una fundación que es con Yanni Paulino, la esposa de Daniel Cantar, se llama Manos Arrugadas, que se encarga de cuidar y de darle seguimiento a los adultos mayores, pero no hay una ley específica sobre eso. Sí hay una institución pública, hay una institución del gobierno, pero es muy poco lo que se hace y lo que se menciona. Entonces, qué bueno que tenemos profesionales de tu nivel aquí en este país para tratar un tema que a veces yo lo veo un poquito tercerizado en nuestro país. Y Camila, yo quiero saber, y los oyentes que están por acá, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden contratarte? ¿Dónde te pueden seguir tus redes y dónde pueden también llevar a un adulto mayor que necesite de tu experiencia y tu servicio?
Bueno, me pueden encontrar pues por aquí, por Twitter y también por Instagram, en mi cuenta profesional, doctora Camila S. Fedes, FDZ. Por ahí estamos a la orden. Cualquier duda, cualquier para lo que necesiten, estamos por ahí. Actualmente yo estoy en el hospital Vinicio Calventi. Prontamente estaremos de manera privada, ya esas informaciones cuando lleguen pues se harán a conocer por medio de las redes sociales y demás. Y también en caso de necesitar cualquier familiar o paciente una consulta a nivel domiciliario, pues estamos a la orden. Solo tiene que comunicarse vía Instagram, que por ahí están todos los contactos.
Perfecto, muchísimas gracias. Ya saben, a seguir a la doctora Camila Santos, geriatra y también especialista en deterioro cognitivo, demencia, Alzheimer, en todo lo que afecte a nuestros adultos mayores, y hacerle aprovechar y hacerle la recomendación que el próximo martes, 8 de la noche, tendremos aquí en el espacio de Juan Manuel a nuestro amigo Darío Martínez Valle. Hablaremos del siguiente tema. ¿Usted quiere un 2025 próspero? Bueno, hay que empezar entonces usando bien tu doble sueldo. Ese tema lo trataremos el próximo martes a las 8 de la noche, a propósito de que se acerca la era y la época del doble sueldo, de todo lo que conlleva este ingreso extra que muchas veces se mal usa o se mal utiliza. Y aprenderemos esos truquitos con nuestro amigo Darío, experto en finanzas personales y también en presupuesto. Así que les invito para que participen y estén por acá el próximo martes. Buenas noches, señores. Descansen. Gracias, doctora Camila. Y espero que este no sea el último espacio, que haya más próximamente.
Gracias a ti, Juan. Claro que sí.
Un abrazo. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Chao, chao. Y nos escuchamos luego.